Dodgers frente a los Medias Blancas de Chicago 3-0, incluyendo el que comenzó el carnaval ofensivo, el cubano boricua Kiki Hernández, con un doblete, impulsó, anotó. Miguel Vargas también tuvo un hit. Andy Pajés, un hit en 4 turnos al bate. Y Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas, con 2 boletos y un imparable. Los Dodgers ganaron 3-0. Shohei Ohtani, con un boleto y una carrera impulsada con fly de sacrificio. Y los Texas Rangers perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 6-3, pero eso no fue culpa de Adolis García, que conectó su jonrón número 14, impulsando 42 carreras. Tuvo 2 hits en este partido, pero, como diría el Guajiro Peña, siempre hay un pero. Hoskins conectó un Grand Slam en la victoria de los Cerveceros.
Bueno, tú hablaste de Luis Robert, y la realidad es que yo creo que los días de Luis Robert con los White Sox están técnicamente contados.
Sí.
Y no solo los de él, hasta los de Joan Moncada también pudieran ser. Sí. Los White Sox van a vender a todo el mundo.
Y Grifol también tiene los
días contados. Y Grifol también tiene los días contados como manager, pero va a ser eso aquí en Estados Unidos, le decimos garage sale, venta de garaje.
Ajá.
Y es aquí en los Estados Unidos, para que entienda nuestra gente en Cuba, es cuando sacamos las cosas que tenemos en el garaje ahí que están guardadas, que nunca se usan, y las ponemos afuera para que cualquiera se las lleve o que se las vendemos por precios ridículamente baratos, ¿no? Y eso es lo que creo que van a hacer los Medias Blancas. Van a cambiar muchos jugadores. Se habla de Andrew Bond, se habla de Joan Moncada, se habla de Luis Robert. Se hablan de una cantidad de jugadores, hasta el propio Eloy Jiménez, que pueden estar saliendo del equipo. Y vamos a ver, porque ellos van a ser los que alimenten necesidades de varios conjuntos en Grandes Ligas que sí están en la pelea. Y por ahí ya se comienza a hacer un run-run de un posible Luis Robert llegando, cuidado, a los Orioles de Baltimore.
Bueno,
y
pero
eso sería increíble.
Vamos a ver. Luis Robert está bateando 198.
Por eso estamos.
Con promedio en base de solamente 284.
Le va a salir barato, más barato al equipo que se lo lleve.
¿Cuánto podría salir?
Porque eso es lo que pasa. A ver, tenemos que entender una cosa que a veces nuestros oyentes no entienden. El jugador, para los equipos, cuando está en el caso, mira, te voy a poner 2 ejemplos. A los White Sox les está haciendo mucho daño lo mal que está Luis Robert, ¿okay? Pero a los demás equipos que van a negociar por él, les bueno. ¿Por qué? Porque como no está teniendo una buena temporada, entonces pueden dar menos por él.
Sí.
Ahora, es al revés con los Yankees. Gleyber Torres está muy mal ofensivamente.
Ajá.
Los Yankees no están recibiendo una buena producción de Gleyber Torres. Y está en su último año. Entonces, los Yankees tienen problemas, porque si los Yankees cambian a Gleyber Torres, no van a recibir mucho a cambio. Entonces, para los White Sox no es bueno lo mal que está Luis Robert.
No.
Pero de cierta manera, hasta para el propio Luis Robert puede serlo, porque va a llegar a un equipo ganador en el que a lo mejor comienza nuevamente a batear, porque también yo te digo, Pepe, desde el punto de vista psicológico, es muy difícil rendir en un ambiente tan malo de que siempre pierdes, de... Tú sabes, se comprueba de que hay muchos jugadores que cuando están en un ambiente ganador rinden más.
Mira, José Pito Abreu siempre con los Medias Blancas se rindió súper bien.
Pero no le tocó los Medias Blancas tan malos.
No, pero no estuvo ni cerca de una Serie Mundial. Jamás.
No estuvo cerca, pero Medias Blancas incluso con Pito fue a playoff.
Pero fueron a playoff 2 de los 7 años que estuvo ahí, los otras temporadas. Y fueron noqueados en la primera ronda de los playoffs. Tampoco es que fueron
claro
al campeonato
no
de la Liga Americana.
Pero tú sabes qué pasa, que los White Sox juegan en la división más floja del béisbol.
Correcto.
Y entonces, como juegan en la división más floja del béisbol, muchas veces te metes la temporada entera creyendo que vas a llegar, que tienes el chance. Este año sí no tienes el chance ni remotamente. Ya los White Sox, olvídate, no van a ningún lado. Son un equipo literalmente eliminado desde el primer mes y medio de temporada.
Correcto, correcto. Muy bien, vamos a hablar rapidito de otros resultados de anoche antes de pasar con lo que va a ocurrir esta noche, porque aquí tenemos bolita de cristal. No jugó Andy Ibáñez y los Phillies de Filadelfia apalearon a los Tigres del Detroit 8-1. Y en ese partido Bryce Harper no solamente tuvo 3 hits, conectó un Grand Slam y tiene promedio en base de 401. ¿Ves la diferencia entre Luis Robert y Bryce Harper?
No, pero no me compares Harper con Robert. Harper acaba de ser elegido.
Bueno, yo me acuerdo, perdóname.
El hombre más votado para bola de
tres. Pero espérate, yo me acuerdo cuando Joan Moncada era el prospecto número uno de todo el béisbol.
Pero nunca
de la
fue,
gran...
nunca Moncada nunca llegó a cumplir con sus expectativas.
No, por supuesto que no. Y Luis Robert no era el número uno, pero estaba entre los primeros 10 prospectos del béisbol de las mayores.
No, era el número uno de los White Sox. Llegó a ser el número uno de los White
Sox. Ya ves. En cambio, Bryce Harper sí ha sido consistentemente.
Desde que está en college, en high school.
Así es. Bueno, los Tampa Bay Rays vinieron de atrás y vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle. El cubano Yandy Díaz, con dos carreras impulsadas y dos hits, se ponchó tres veces, pero no importa. Si impulsas dos carreras y ya suma 38 en lo que va la temporada, es un buen día para ti. Y Randy Arozarena, casi tan mal como Luis Robert Moirán, está bateando 191. Ayer también se ponchó tres veces, tuvo un hit, pero su promedio en base, 304, no tan flojo como el de Luis Robert.
Claro.
¿Qué te parece?
Irreconocible, ¿no? Lo como está Randy. Ahora, fíjate, a mí me gusta siempre ver lo positivo, ¿no? A mí no me gusta ir tanto a lo negativo. Lo que te quiero decir con esto es, en un momento determinado, cuando se estaba terminando mayo, nosotros aquí en estos micrófonos dijimos que estaba batiendo 114, creo que era. Quiere decir que de cierta manera ha mejorado un poquito el promedio. Pero igual, o sea, no es el Randy Arozarena que conocemos, no es el Randy Arozarena que sabemos que puede hacerlo de manera increíble. Vamos a ver si la segunda mitad está guardando para él una buena temporada. Lo que yo sí le digo a todo el mundo siempre es, a nuestros oyentes, que a la hora de tomar cualquier opinión, siempre la hagan teniendo en cuenta de que el béisbol es la temporada más larga de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. No nos podemos mandar a correr. Por ejemplo, ahora mismo los Yankees llevan tres series perdidas. Tres series seguidas, eso no había pasado en toda la temporada.
Y espérate, y cuatro de las últimas cinco. Exacto. Si vas cuando los Dodgers fueron al Yankee Stadium y ganaron 2-3.
Pero ahora yo te voy a poner este ejercicio, fíjate. Uh-huh. Los fanáticos de los Yankees ahora mismo ya todos se están tirando adelante de los primeros carros que pasen por la esquina de su casa. Déjame decirte. Y van a jugar ahora una serie con los Mets. Oye esto, Pepe. Si los Yankees perdieran los dos juegos con los Mets, que ojalá y no pase. Vamos a decir que pierdan los barren los Mets, que eso es deshonra para los Yankees, ¿ok? ¡Fum! Los barrieron los Mets. Los Yankees tendrían y ahí se cumplirían los 81 juegos de la temporada, ¿ok?
Ok.
En 81 juegos, que es exactamente la mitad de las grandes ligas,
sí,
tendrían 53 juegos ganados.
No está mal del todo.
Escucha, les queda por jugar 81 juegos más. Jugando mal, o sea, ganando 40 y perdiendo 41, los Yankees terminarían con 93 juegos ganados. ¿Tú me vas a decir a mí que un equipo que gane 93 juegos no tiene un chance de ganar la división?
Si fuera una división común y corriente, sí, pero si es la liga americana esta...
Pero si los Orioles están cayendo a pedazos igual.
Ok.
Porque es lo que te digo. Es lo que te digo. Los Orioles tendrían que tener una segunda mitad muy por encima de 500 y ellos una por debajo de 500 para no... Entonces, y así todo van a pelear. Lo que yo quiero decir es, señores, no se manden a correr.
No
se tiren adelante un carro. Igual que con los bateadores. Randy Arozarena está frito. Este año no va a hacer nada. No, Randy Arozarena le queda toda una mitad completa para arreglarle el
correcto
promedio.
Pero también mi gente en Cuba dice, ¿cómo es posible? Él estaba bateando 80 puntos más el año pasado a esta época, o más todavía, quizás 90 puntos más de lo que estaba bateando ahora.
¿Y qué pasa si en la segunda mitad de la temporada batea 80 puntos más lo que batió la otra?
Bueno, entonces terminaría con promedio de 245.
Eso no está mal en el béisbol de hoy en día.
Ok.
240 en el béisbol de hoy en día.
Imagínate tú, 240.
No está tan mal. El 240 de hoy es el 270 de antes y tú lo sabes.
Sí, pero qué feo, ¿no? Que te paguen 15 millones de dólares al año para batear 240.
Hoy en día, mira, otra cosa. Carreras producidas.
Correcto. Bueno, Cincinnati apaleó a los Piratas de Pittsburgh 11-5 y Eli de la Cruz con tres impulsadas, tres hits, tres anotadas. No se robó ninguna base, porque Dios es muy grande, pero hizo todo lo demás que tenía que hacer y tiene promedio en base de 342. Yasmani Grandal, el único cubano en este partido para los Piratas, un hit, una carrera impulsada. No jugó Aroldis Chapman por los Piratas en la paliza que les dio Cincinnati. Bueno, ¿por qué no nos cuentas los partidos de esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas? Nosotros les vamos a brindar los Guardianes de Cleveland contra los Orioles de Baltimore, y tengo al narrador del partido sentado aquí al lado. Me acaba de decir que los Orioles se están cayendo en pedazos. Bueno, pero sin embargo, tú sabes muy bien que este equipo es capaz de ganar en la segunda mitad 14-15 en fila. Así que vamos
a
ver.
Te voy a decir algo. Yo no sé cómo tú lo haces, pero lo haces. Eres increíble. ¿Viste? Siempre eliges el mejor juego. ¿Y por qué ese es el mejor juego? Por muchas razones. Cleveland está on fire.
Sí.
Cleveland, ese equipo está jugando un béisbol increíble.
Es verdad.
Los Orioles son un extraordinario equipo de pelota.
Sí.
Necesitan esa serie. Va a ser uno de los mejores juegos de la jornada. Y lo elegiste para hacerlo aquí en Radio Martí.
Pero además, que todo esto por accidente.
Pero además, que es que en ese juego vamos a tener un oyente especial.
Sí.
El abuelito de Sionel Pérez nos va a estar viendo, que le mandamos un saludo.
Bueno, acuérdate que Sionel Pérez lanzó anoche y le dieron duro. No sé si va a lanzar hoy Sionel
Pérez. Hay que ver. Pero si sale a lanzar, vamos a estar pensando en él.
Pero de cualquier manera, yo sé que el abuelito de Sionel Pérez va a estar escuchando el 100%. Partido. Y no es por accidente que escogemos los partidos. Nosotros tenemos un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas diciendo que tenemos que hacer todo lo posible por dar cobertura a todos los clubes de la liga. Es imposible dar cobertura a los equipos de la costa del Pacífico porque la mayoría de sus encuentros comienzan a las 10 de la noche y no vamos a estar aquí hasta las 3 de la madrugada. Pero sí podemos concentrarnos en los mejores partidos en la costa atlántica y la parte central del país, y siempre hacemos lo posible. Ayer nos salió divina la jugada, porque Giordano terminó de narrar el juego de pelota justamente a las 10:30, cuando, y más tarde vamos a hablar de esto, las Panteras de la Florida estaban a punto de ganar su primera Copa Stanley. Así que yo le pedí que se quedara en el estudio central en vivo, dando los pormenores del hockey sobre hielo.
Se graduó como narrador de hockey sobre hielo el hombre, señores. Yo lo estuve escuchando y, bueno, Giordano es increíble, comunica muy bien y sé que la gente lo disfrutó. La gente disfrutó y aquí la ciudad está de fiesta.
Correcto,
hoy.
Pero si hubiéramos escogido un partido ayer que hubiera terminado a la medianoche, entonces no hubiéramos tenido esa gracia. Así que nosotros hacemos todo lo posible por brindarle a ustedes. Pero me está diciendo aquí, Mr. Moa, que tenemos un juego de pelota esta noche y ya comenzamos a darles una orejita. Así que, Danilo, ¿quién juega esta noche por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:30 el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:30, Guardianes versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, anoche en Inglewood, California, la selección brasileña de fútbol empató contra Costa Rica 0-0. Cuando yo les diga a ustedes quiénes fueron los titulares de la selección brasileña, todos ellos juegan en las mejores ligas del mundo: España, Inglaterra, Italia y Francia. Hubo tres jugadores del Real Madrid: Rodrigo, Vinicius Jr. y Militao, Rafinha del Barcelona, Guimarães del Newcastle United de Inglaterra, Danilo de la Juventus de Turín, Alisson Becker del Liverpool, Marquinhos del Paris Saint-Germain, Gómez de Inglaterra también. Hubo representantes de Arsenal, de Girona, casi todos los mejores equipos de Inglaterra, España, Francia e Italia, contra un club de Costa Rica con dos jovencitos de 19 años, dos de 20 y dos de 21 años. Ninguno de los 11 futbolistas, es más, ninguno de los 15 futbolistas que jugó para Costa Rica ayer juega en las ligas más importantes del mundo, y aún así Brasil no le pudo meter ni un solo gol a Costa Rica. ¿Qué
bueno,
te parece?
Eso pasa en los deportes también. Hay que entender que hay un día en el que un equipo se crece y ha pasado incluso en mundiales. Cuando, ¿te acuerdas cuando vimos a... ¿Fue Islandia fue? ¿O Irlanda?
Islandia contra Inglaterra.
Que son los que hacen la danza de... Así se mismo. Crecieron en un momento y se lo creyeron. Y por un momento se lo creyeron y llegaron bastante lejos. Yo creo que hay que hablar de la defensa de Costa Rica, porque para tú frenar un equipo como este, algo bueno tú hiciste. No puede ser que Brasil falló el juego entero, tiene que ser que...
No, atacó los 95 minutos.
Ah, entonces,
hubo, se estaban leyendo las estadísticas.
Sequeira, el portero también, hay que darle crédito.
Brasil dominó el balón el 75% del tiempo, algo así. Hizo como 50 disparos a la portería. Sequeira se volvió loco también. Keylor Navas,
19 disparos Brasil contra 2 disparos de Costa Rica, 3 a la Diana.
19 disparos entre los 3 palos, pero hubo 4 o 5 por aquí, uh-huh. Por encima. Yo te digo una cosa, yo sé que la ideología de Costa Rica, por lo menos contra Brasil, era: no tenemos el talento de jugar contra estos hombres de tú a tú, vamos a estacionar la guaguita enfrente de la... Exacto. Portería y rezar que no nos metan un gol. Y le salió justamente eso.
Le salió perfecto. Y de verdad que es lo que tú dices. Tú miras las estadísticas. Tiempo de posesión, Brasil 74%. Cantidad de pases, Brasil 695 contra Costa Rica 249.
Uf, correcto.
La efectividad de los pases, 90% de Brasil fueron efectivos sus pases contra 74% de Costa Rica. De verdad. Entonces... incluso lo que aquí sí veo es que Brasil hizo más foul que Costa Rica, 13 contra 10.
Ajá.
Y tarjeta roja, 1 para Brasil, 2 para Costa Rica, que incluso jugaron con 2 tarjetas amarillas, perdón, roja no amarilla.
Sí.
Y así todos le pudieron
mantener
el juego 0-0. Impresionante que darle crédito a los muchachos de Costa Rica.
Si alguna vez un empate ha tenido sabor a victoria, es este. ¿Por qué?
Sí.
Porque esta no es la Costa Rica que nosotros conocíamos en otros mundiales, donde la mayoría del equipo jugaba en Europa. No necesariamente en las mejores ligas, pero sí jugaban en Europa, y estaba Keylor Navas con el Real Madrid, Celso Borges, y habían 4 o 5 más que jugaban. Pero esta versión de esta Costa Rica, que no es la que vamos a ver en el Mundial, a propósito, esta es casi el Team B de Costa Rica, ¿okay? Que estamos viendo aquí, y que el empate a Brasil 0-0, aunque no hayan tocado el balón, ahora le toca a Colombia y Paraguay. Más de un tico está ahora soñando en que si empatan contra Colombia y derrotan a Paraguay, clasifican ya a los cuartos de final de la Copa América. ¿Qué te parece? Así que muy bien, sí. Ahora Brasil se ve obligado.
Hoy juega Argentina, ¿eh?
Hoy juega Argentina contra Chile.
Hoy media Cuba está paralizada.
Y Argentina se acuerda muy bien esas 2 derrotas que perdió contra Chile en las 2 finales de la Copa América, incluyendo una en Chicago donde Leo Messi falló un penalti, ¿okay? Y Brasil no tuvo nada que ver en ninguna de esas 2 finales. Argentina perdió.
Ajá. La probabilidad de que Argentina gane hoy, 66%.
Wow.
De que empaten, 22%. Que gane Chile, 12%.
Ahora, este no es el Chile que ganó esas Copa Américas, estamos de acuerdo. Este es un Chile mucho más inferior. Pero antes de eso, a las 6 p.m. hoy, Perú contra Canadá. Canadá perdió su primer partido justamente contra Argentina y Perú había logrado empatar contra Chile. Ya tenemos 2 resultados de la Eurocopa. Austria sorprendió a Países Bajos 3-2 y ganó su grupo, clasificando fácilmente a los octavos de final, mientras que Holanda terminó tercera y ahora va a tener que ver qué ocurre, si va a un repechaje o no. Francia terminó en el segundo lugar. Hoy Francia empató con Polonia 1-1. Francia era dueña de su propio destino. Si hubiese ganado este encuentro, hubiera ganado el grupo, pero como empató con Polonia, entonces quedó de segunda. Aún así, clasifica fácilmente a la próxima ronda. Así que mientras se grababa este noticiero deportivo, Serbia jugaba contra Dinamarca, Inglaterra contra Eslovenia, y ustedes pueden buscar esos resultados. Me voy a adelantar un poquito y decirles que mañana también hay acción en la Copa América. El miércoles, Ecuador contra Jamaica a las 6 de la tarde desde Las Vegas. Y luego la vino tinto de Venezuela versus México en Inglewood, California, a las 9 p.m. continuando con la Copa América. Y ese partido va a estar bueno porque recuerden, Venezuela ganó su primer encuentro contra Ecuador y también México tiene 3 puntos. Así que el que gane este partido entre Venezuela y México clasifica ya a la próxima ronda después de jugar solamente 2 veces. ¿Qué te parece?
No, buenísimo. Y yo me imagino que la gente en Cuba tiene que estarlo gozando. Les gusta mucho el fútbol y yo imagino que están repletos porque tienes Euro y tienes la Copa América. O sea, ¿qué más le puedes pedir al mundo?
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? El hockey sobre hielo. Bueno, algo que yo nunca me imaginé trabajando aquí en Radio Martí, que íbamos a terminar una jornada deportiva con la final de la Copa Stanley y una victoria de un equipo del sur de la Florida, las Panteras, que por primera vez en su historia han ganado la Copa Stanley, algo así como la Serie Mundial del hockey sobre hielo, derrotando 4-3 a los Petroleros de Edmonton, equipo canadiense que nos dio tremendo susto. Estaban perdiendo 3-0, pero Shania Twain tuvo un concierto gratis allá en Edmonton, porque ella es canadiense. Uh-huh. Desde que ella tuvo ese concierto, los Petroleros ganaron 3 en fila. Y por poco estuvieron a un solo punto de empatar el partido anoche. Las Panteras ganaron 2-1, pero hubo un bombardeo como de 50 minutos constante de los Petroleros, así como hizo Brasil con Costa Rica, y no pudieron empatar. Así que 2-1 en el séptimo juego lo ganaban las Panteras, y Chambi Campos me mandó unas fotos hoy ayer, de la carreta en la calle 40, con centenares de fans de las Panteras celebrando la victoria. Mucha de esa gente ni siquiera saben lo que es el hockey sobre hielo.
Pero vieron el juego.
Correcto.
Y mantuvieron la tradición, Pepe.
Es lo que te iba a decir.
Que aquí es la tradición, para que sepan nuestra gente en Cuba, que cada vez que un equipo de la ciudad es campeón, uno tiene que ir para la calle 40 o para la calle 8 con un caldero y una cuchara y a tocar el caldero hasta las 4 o 5 de la mañana.
Correcto. ¿Qué significa esto para el sur de la Florida? Que nosotros tenemos un equipo en todos los deportes más importantes del mundo y hemos ganado un campeonato nacional por lo menos una vez, algunas veces 4 o 5, como en los Huracanes de la Universidad de Miami.
Gracias.
Así es. Significa que los Miami Dolphins en fútbol americano han ganado 2 Super Bowls. El Miami Heat en el baloncesto de la NBA ha ganado 3 campeonatos de NBA. Los Florida Marlins, como se llamaban en aquel entonces, ganaron 2 series mundiales. Las Panteras de la Florida ahora ganan la Copa Stanley. La Universidad de Miami tiene 5 campeonatos nacionales de fútbol americano y 5 de béisbol, ¿ok? Masculinos, y tienen un montón de campeonatos femeninos también. Desafortunadamente no son en los deportes tienen en natación, creo que hasta en frisbee.
Tienen un montón de cosas, tienen en atletismo, un montón de deportes.
¿Pero sabes lo que significa esto?
Que la Universidad de Miami es la entidad que más títulos le ha dado a esta ciudad.
No, ¿sabes lo que significa?
Yo tengo el honor de ser el narrador.
Que lo único que no hemos ganado
aquí en el fútbol.
Y tenemos a Leo Messi.
Messi. Messi.
A propósito, yo tengo un socio aquí.
Necesitamos que Messi gane.
Yo tengo un socio aquí que su misión es entrevistar a Leo Messi de
una
manera
u
otra.
Tengo una amiga mía que lo entrevistó y se echó a llorar. Después te voy a hacer el cuento. Una muchacha, le pasó algo feo también, pobrecita. Fue que lo fue a entrevistar y el teléfono se le apagó y no pudo.
Oh, sí. Bueno, pero
una cosa que es tan
cosa
difícil de conseguir. Bueno, nosotros estamos tratando, pero nosotros vamos a conseguir.
La sexta ciudad en Norteamérica en ganar por lo menos un título nacional en todos los deportes grandes, que son el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto de la NBA y el hockey sobre hielo.
¿Viste el juego?
Y yo vi la mayoría del juego.
Sam Reinhart, ese gol fue histórico.
Correcto.
Ese fue histórico y Reinhart, de verdad, y el portero, Brovoski, Sergei Brovoski, hizo un trabajo increíble.
Correcto.
Pero bueno, lo hizo durante todos los playoffs.
Bueno, le dieron pau-pau varias veces.
Los Petroleros se inspiraron. Yo creí que ese, yo dije, la única cosa que no puede ser nada bueno, porque yo soy, amo Miami, amo la Florida, es el mejor estado de los Estados Unidos para mí, y Miami es mi casa, mi vida. No la cambio por nada. Pero lo único que yo decía, bueno, si esta gente si esta gente le ganan a Miami, ya no se van a, no van a seguirse acordando que fueron los Medias Rojas los únicos que han logrado hacer esto en los deportes profesionales en los Estados Unidos, en los deportes grandes. El único equipo que ha ganado una serie después de estar perdiendo 3-0, no la ha podido ganar, son los Yankees. Entonces yo dije, bueno, pero no, está bien, qué bueno que ganaron.
Y yo creo que en la pelota es mucho más difícil. Oh, y ten cuidado que ese récord no dure 50 años
esperemos
más.
Esperemos que no, Pepe, esperemos que no, tranquilo, no empieza a llamar cosas feas.
Porque hablando de tirarse enfrente de un carro, los fanáticos Yankees tenían ventaja de 3-0 sobre los Medias Rojas de Boston en el año 2004, pero existe un Big Papi.
No hay necesidad de recordar eso aquí, Pepe. No hay necesidad de recordar eso. No hay necesidad ninguna.
Bueno, es verdad.
De cerrar el programa eso en esta nota tan años. Dramática y tan triste.
Imagínate, eso fue hace 20 años.
Esos 20 años yo me recuerdo como si fuera ayer. Olvídate de eso. Pero no quiero hablar de eso.
¿Qué edad tenías tú cuando eso ocurrió?
Cuando Johnny Damon. Mira, te voy a hacer una historia. Yo tengo 39 años. Yo tenía 20 años, claro, era un hombre, ya veía los Yankees, los anotaba, todo, no me perdía un solo juego.
¿Pero tenías acceso? ¿Ya estabas aquí o estabas en Cuba?
No, yo estaba en Cuba, pero yo en Cuba tenía la televisión de aquí, tenía una antena parabólica, siempre he hecho...
¿Pero veías todos los partidos?
Todos los... Mira, te voy a decir algo que... Todos los juegos de los Yankees, cada jugada, cada lanzamiento del año 1995 los tengo anotados y están conmigo las libretas que te las puedo enseñar. Correcto. Nunca he dejado anotar un juego de los Yankees.
Sí, pero bueno, él dice que veía todos los partidos de los Yankees allá en Cuba. Todavía aquí en Estados Unidos no se pueden ver todos los partidos de los Yankees.
No, todos los partidos. Tenía DirecTV pay-per-view.
Así es. Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de los tres gatos que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las Panteras de la Florida, Radio Martí. Más tarde les vamos a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacalle. Muchas gracias. Muy, muy honrado, muy honrado. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y bueno, lo vi en el edificio hace media hora, pero no lo estoy viendo aquí en el Estudio B. Alfred Álvarez, por ahí anda. Vamos a multar los $50 cuando entre al estudio. Bueno, les prometemos un show repleto de acción deportiva. Béisbol de las mayores. Vamos a hablar del fútbol, soccer, de la Euro. Y vamos a hablar también del hockey sobre hielo porque tenemos la nueva franquicia campeona de la Copa Stanley, las Panteras de Miami. Así que todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si te das la musiquita de la primera sección de hoy, el béisbol de las Grandes Ligas? Bien, van varios partidos que vamos a resumir de los de anoche. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir hoy en nuestro pasatiempo nacional. Una multa de $50 a Mr. Álvarez por llegar tarde al show. Sí, como secretario, una multa de $50 de multa. Sí, como decía Tres Patines. ¿Y yo por qué? Muy bien. Ahora sí, anoche hubo 4 peloteros de sangre cubana en la victoria de los Dodgers frente a los Medias Blancas de Chicago 3-0, incluyendo el que comenzó el carnaval ofensivo, el cubano boricua Kiki Hernández, con un doblete impulsó, anotó. Miguel Vargas también tuvo un hit. Andy Pajés, un hit en 4 turnos al bate. Y Luis Robert Moirán de los Medias Blancas con 2 boletos y un imparable. Los Dodgers ganaron 3-0. Shohei Ohtani con un boleto y una carrera impulsada con fly de sacrificio. Y los Texas Rangers perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 6-3, pero eso no fue culpa de Adolis García, que conectó su jonrón número 14, impulsando 42 carreras. Tuvo 2 hits en este partido, pero, como diría el Guajiro Peña, siempre hay un pero. Hoskins conectó un Grand Slam en la victoria de los Cerveceros.
Bueno, tú hablaste de Luis Robert, uh-huh. Y la realidad es que yo creo que los días de Luis Robert con los White Sox están técnicamente contados.
Sí.
Y no solo los de él, hasta los de Joan Moncada también pudieran ser. Sí. Los White Sox van a vender a todo el mundo.
Y Grifol también tiene los días contados.
Y Grifol también tiene los días contados como manager, pero va a ser eso aquí en Estados Unidos, le decimos garage sale, venta de garaje.
Ajá.
Y es aquí en los Estados Unidos, para que entienda nuestra gente en Cuba, cuando sacamos las cosas que tenemos en el garaje ahí que están guardadas, que nunca se usan, y las ponemos afuera para que cualquiera se las lleve o que se las vendemos por precio ridículamente barato, ¿no? Y eso es lo que creo que van a hacer los Medias Blancas. Van a cambiar muchos jugadores. Se habla de Andrew Vaughn, se habla de Joan Moncada, se habla de Luis Robert. Se hablan de una cantidad de jugadores, hasta el propio Eloy Jiménez, que pueden estar saliendo del equipo. Y vamos a ver, porque ellos van a ser los que alimenten necesidades de varios conjuntos en Grandes Ligas que sí están en la pelea. Y por ahí ya se comienza a hacer un run-run de un posible Luis Robert llegando, cuidado, a los Orioles de Baltimore.
Bueno,
y eso sería increíble.
Vamos a ver. Luis Robert está bateando 198.
Por eso estamos.
Con promedio en base de solamente 284.
¿Le va a salir barato, más barato al equipo que se lo lleve?
¿Cuánto podría salir?
Porque eso es lo que pasa. A ver, tenemos que entender una cosa que a veces nuestros oyentes no entienden. El jugador, para los equipos, cuando está en el caso, mira, te voy a poner 2 ejemplos. A los White Sox les está haciendo mucho daño lo mal que está Luis Robert,
uh-huh.
¿Ok? Pero a los demás equipos que van a negociar por él, les bueno. ¿Por qué? Porque como no está teniendo una buena temporada, entonces pueden dar menos por él.
Sí.
Ahora, es al revés con los Yankees. Gleyber Torres está muy mal ofensivamente.
Uh-huh.
Los Yankees no están recibiendo una buena producción de Gleyber Torres. Y está en su último año. Entonces, los Yankees tienen problemas, porque si los Yankees cambian a Gleyber Torres, no van a recibir mucho a cambio. Entonces, para los White Sox no es bueno lo mal que está Luis Robert.
No.
Pero de cierta manera, hasta para el propio Luis Robert puede serlo, porque va a llegar un equipo ganador en el que a lo mejor comienza nuevamente a batear, porque también yo te digo, Pepe, desde el punto de vista psicológico, es muy difícil rendir en un ambiente tan malo de que siempre pierdes, de... Tú sabes, se comprueba, uh-huh, de que hay muchos jugadores que cuando están en un ambiente ganador rinden más.
Mira, José Pito Abreu siempre con los Medias Blancas se rindió súper bien.
Pero no le tocó los Medias Blancas tan malos.
No, pero no estuvo ni cerca de una Serie Mundial. Jamás.
No, no estuvo cerca, pero Medias Blancas incluso con Pito fue a playoff.
Pero fueron a playoff dos de los siete años que tuvo ahí, los otras y fueron noqueados en la primera ronda de los playoffs. Tampoco es que no, fueron claro al campeonato no de la Liga Americana.
Pero tú sabes qué pasa, que los White Sox juegan en la división más floja del béisbol.
Correcto.
Y entonces, como juegan en la división más floja del béisbol, muchas veces te metes la temporada entera creyendo que vas a llegar, que tienes el chance. Este año sí no tienes el chance ni remotamente. Ya los White Sox, olvídate, no van a ningún lado. Son un equipo literalmente eliminado desde el primer mes y medio de temporada.
Correcto, correcto. Muy bien, vamos a hablar rapidito de otros resultados de anoche antes de pasar con lo que va a ocurrir esta noche, porque aquí tenemos bolita de cristal. No jugó Andy Ibáñez y los Phillies de Filadelfia apalearon a los Tigres del Detroit 8-1. Y en ese partido Bryce Harper no solamente tuvo 3 hits, conectó un grand slam y tiene promedio en base de 401. ¿Ves la diferencia entre Luis Robert y Bryce Harper?
No, pero no me compares Harper con Robert. Harper acaba de ser elegido.
Bueno, yo me acuerdo, perdóname.
El hombre más votado para volar.
Pero espérate, yo me acuerdo cuando Jovan Moncada era el prospecto número uno de todo el
béisbol. Pero nunca
de
la fue, gran... nunca Moncada nunca llegó a cumplir con sus expectativas.
No, por supuesto que no. Y Luis Robert no era el número uno, pero estaba entre los primeros 10 prospectos del béisbol de las mayores.
No, era el número uno de los White Sox. Llegó a ser el número uno de los White Sox.
Ya ves. En cambio, Bryce Harper sí ha sido consistentemente.
Desde que está en college, en high school.
Así es. Bueno, los Tampa Bay Rays vinieron de atrás y vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle. El cubano Yandy Díaz, con 2 carreras impulsadas y 2 hits, se ponchó 3 veces, pero no importa. Si impulsas 2 carreras y ya suma 38 en lo que va la temporada, es un buen día para ti. Y Randy Arozarena, casi tan mal como Luis Robert Moirán, está bateando 191. Ayer también se ponchó 3 veces, tuvo un hit, pero su promedio en base, 304, no tan flojo como el de Luis Robert.
Claro.
¿Qué te parece?
Irreconocible, ¿no? Lo como está Randy. Ahora, fíjate, a mí me gusta siempre ver lo positivo, ¿no? A mí no me gusta ir tanto a lo negativo. Lo que te quiero decir con esto es, en un momento determinado, cuando se estaba terminando mayo, nosotros aquí en estos micrófonos dijimos que estaba batiendo 114, creo que era. Quiere decir que de sí, cierta manera ha mejorado un poquito el promedio. Pero igual, o sea, no es el Randy Arozarena que conocemos, no es el Randy Arozarena que sabemos que puede hacerlo de manera increíble. Vamos a ver si la segunda mitad está guardando para él una buena temporada. Lo que yo sí le digo a todo el mundo siempre es, a nuestros oyentes, que a la hora de tomar cualquier opinión, siempre la hagan teniendo en cuenta de que el béisbol es la temporada más larga de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. No nos podemos mandar a correr. Por ejemplo, ahora mismo los Yankees iban 3 series perdidas. 3 series seguidas, eso no había pasado en toda la temporada.
Y espérate, y 4 de las últimas 5. Exacto. Si vas cuando los Dodgers fueron al Yankee Stadium y ganaron 2-3.
Pero ahora yo te voy a poner este ejercicio, fíjate. Uh-huh. Los fanáticos de los Yankees ahora mismo ya todos se están tirando adelante de los primeros carros que pasen por la esquina de su casa. Déjame decirte. Y van a jugar una serie con los Mets. Oye esto, Pepe. Si los Yankees perdieran los 2 juegos con los Mets, que ojalá y no pase, vamos a decir que pierdan los barren los Mets, que eso es deshonra para los Yankees, ¿ok? ¡Fum! Los barrieron los Mets. Los Yankees tendrían y ahí se cumplirían los 81 juegos de la temporada, ¿ok?
Ok.
En 81 juegos, que es exactamente la mitad de las grandes ligas,
sí,
tendrían 53 juegos ganados.
No está mal del todo.
Escucha, les queda por jugar 81 juegos más. Jugando mal, o sea, ganando 40 y perdiendo, sí, 41, los Yankees terminarían con 93 juegos ganados. ¿Tú me vas a decir a mí que un equipo que gane 93 juegos no tiene un chance de ganar la división?
Si fuera una división común y corriente, sí, pero si es la Liga Americana esta...
Pero si los Orioles se están cayendo a pedazos igual.
Ok.
Porque es lo que te digo. Los Orioles tendrían que tener una segunda mitad muy por encima de 500 y ellos una por debajo de 500 para no... Entonces, y así todo van a pelear. Lo que yo quiero decir es, señores, no se manden a correr,
no
se tiren adelante un carro. Igual que con los bateadores. Randy Arozarena está frito, este año no va a hacer nada. No, Randy Arozarena le queda toda una mitad completa para arreglarle el
correcto
promedio.
Pero también mi gente en Cuba dice, ¿cómo es posible? Él estaba bateando 80 puntos más el año pasado a esta época, o más todavía, quizás 90 puntos más de lo que está bateando ahora.
¿Y qué pasa si en la segunda mitad de la temporada batea 80 puntos más lo que batió la otra?
Bueno, entonces terminaría con promedio de 245.
Eso no está mal en el béisbol de hoy en día.
Okay.
2.40 en el béisbol te vendía.
Imagínate tú.
No está tan mal. El 2.40 de hoy es 2.70 antes y tú lo sabes.
Sí, pero qué feo, ¿no? Que te paguen 15 millones de dólares al año para batear 240.
Hoy en día, mira. Sí, carreras producidas.
Correcto, correcto. Bueno, Cincinnati apaleó a los Piratas de Pittsburgh 11-5 y Eli de la Cruz con 3 impulsadas, 3 hits, 3 anotadas. No se robó ninguna base. Porque Dios es muy grande, pero hizo todo lo demás de que tenía que hacer y tiene promedio en base de 342. Yasmani Grandal, el único cubano en este partido para los Piratas, un hit, una carrera impulsada. No jugó Aroldis Chapman por los Piratas en la paliza que les dio Cincinnati. Bueno, ¿por qué no nos cuentas los partidos de esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas? Nosotros les vamos a brindar los Guardianes de Cleveland contra los Orioles de Baltimore, y tengo al narrador del partido sentado aquí al lado. Me acaba de decir que los Orioles se están cayendo en pedazos. Bueno, pero sin embargo, tú sabes muy bien que este equipo es capaz de ganar en la segunda mitad 14-15 en fila. Así que vamos a ver.
Te voy a decir algo. Yo no sé cómo tú lo haces, pero lo haces. Eres increíble. ¿Viste? Siempre eliges el mejor juego. ¿Y por qué ese es el mejor juego? Por muchas razones. Cleveland está on fire.
Sí.
Cleveland, ese equipo está jugando un béisbol increíble.
Es verdad.
Los Orioles son un extraordinario equipo de pelota.
Sí.
Necesitan esa serie. Va a ser uno de los mejores juegos de la jornada. Y lo elegiste para hacerlo aquí en
pero
Radio Martí.
Pero además... que todo esto por accidente.
Pero
¿no?
además... que es que en ese juego vamos a tener un oyente especial.
Sí.
El abuelito de Sionel Pérez nos
correcto,
va a estar viendo, que le mandamos
correcto.
Un saludo.
Bueno, acuérdate que Sionel Pérez lanzó anoche y le dieron duro. No sé si va a lanzar hoy Sionel Pérez.
Hay que ver, pero si sale a lanzar vamos a estar pensando en él.
Pero de cualquier manera yo sé que el abuelito de Sionel Pérez va a estar escuchando el 100%. Partido. Y no es por accidente que escogemos los partidos. Nosotros tenemos un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas diciendo que tenemos que hacer todo lo posible por dar cobertura a todos los clubes de la liga. Es imposible dar cobertura a los equipos de la costa del Pacífico porque la mayoría de sus encuentros comienzan a las 10 de la noche y no vamos a estar aquí hasta las 3 de la madrugada. Pero sí podemos concentrarnos en los mejores partidos en la costa atlántica y la parte central del país, y siempre hacemos lo posible. Ayer nos salió divina la jugada, porque Giordano terminó de narrar el juego de pelota justamente a las 10:30, cuando, y más tarde vamos a hablar de esto, las Panteras de la Florida estaban a punto de ganar su primera Copa Stanley. Así que yo le pedí que se quedara en el estudio central en vivo, dando los pormenores del hockey sobre hielo.
Se graduó como narrador de hockey sobre hielo el hombre, señores. Yo lo estuve escuchando y, bueno, Giordano es increíble, comunica muy bien y... sé que la gente lo disfrutó. La gente disfrutó y aquí la ciudad está de fiesta.
Correcto.
Hoy.
Pero si hubiéramos escogido un partido ayer que hubiera terminado a la medianoche, entonces no hubiéramos tenido esa gracia. Así que nosotros hacemos todo lo posible por brindarle a ustedes. Pero me está diciendo aquí, Mr. Moa, que tenemos un juego de pelota esta noche. Y ya comenzamos a darles una orejita. Así que, Danilo, ¿quién juega esta noche por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:30 el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:30, Guardianes versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, anoche en Inglewood, California, la selección brasileña de fútbol empató contra Costa Rica 0-0. Cuando yo les diga a ustedes quiénes fueron los titulares de la selección brasileña, todos ellos juegan en las mejores ligas del mundo: España, Inglaterra, Italia y Francia. Hubo 3 jugadores del Real Madrid: Rodrigo, Vinicius Jr. y Militao, Rafinha del Barcelona, Guimarães del Newcastle United de Inglaterra, Danilo de la Juventus de Turín, Alisson Becker del Liverpool, Marquinhos del Paris Saint-Germain, Gómez, de Inglaterra también. Hubo representantes de Arsenal, de Girona, casi todos los mejores equipos de Inglaterra, España, Francia e Italia. Contra un club de Costa Rica con dos jovencitos de 19 años, dos de 20 y dos de 21 años. Ninguno de los 11 futbolistas, es más, ninguno de los 15 futbolistas que jugó para Costa Rica ayer juega en las ligas más importantes del mundo. Y aún así, Brasil no le pudo meter ni un solo gol a Costa Rica. ¿Qué
bueno,
te parece?
Eso pasa en los deportes también. Hay que entender que hay un día en el que un equipo se crece y ha pasado incluso en mundiales. Cuando, ¿te acuerdas cuando vimos a... ¿Fue Islandia?
Islandia contra Inglaterra.
Que son los que hacen la danza de... Así se bien. Crecieron en un momento y se lo creyeron. Y por un momento se lo creyeron y llegaron bastante lejos. Yo creo que hay que hablar de la defensa de Costa Rica, porque para tú frenar un equipo como este, algo bueno tú hiciste. No puede ser que Brasil falló el juego entero, tiene que ser que...
No, atacó los 95 minutos.
Ah, entonces,
hubo, se estaban leyendo las estadísticas.
Sequeira, el portero también, hay que darle crédito.
Brasil dominó el balón el 75% del tiempo, algo así. Hizo como 50 disparos a la portería. Sequeira se volvió loco también. Keylor Navas,
19 disparos Brasil contra dos disparos de Costa Rica, tres a la diana.
19 disparos entre los tres palos, pero hubo 4 o 5 por aquí, uh-huh. Yo te digo una cosa, yo sé que la ideología de Costa Rica, por lo menos contra Brasil, era: no tenemos el talento de jugar contra estos hombres de tú a tú, vamos a estacionar la guaguita enfrente de la portería y rezar que no nos metan un gol. Y le salió justamente eso.
Le salió perfecto. Y de verdad que es lo que tú dices. Tú miras las estadísticas. Tiempo de posesión, Brasil 74%. Cantidad de pases, Brasil 695 contra Costa Rica 249.
Correcto.
La efectividad de los pases, 90% de Brasil fueron efectivos sus pases contra 74% de Costa Rica. De verdad. Entonces, incluso lo que aquí sí veo es que Brasil hizo más foul que Costa Rica, 13 contra 10.
Ajá.
Y tarjeta roja, una para Brasil, dos para Costa Rica, que incluso jugaron con dos tarjetas amarillas, roja no amarilla.
Sí.
Y así todos le pudieron
mantener
el juego 0-0. Impresionante que darle crédito a los muchachos de Costa Rica.
Si alguna vez un empate ha tenido sabor a victoria, es este. ¿Por qué?
Sí.
Porque esta no es la Costa Rica que nosotros conocíamos en otros mundiales, donde la mayoría del equipo jugaba en Europa. No necesariamente en las mejores ligas, pero sí jugaban en Europa y estaba Keylor Navas con el Real Madrid, Celso Borges, y habían 4 o 5 más que jugaban. Pero esta versión de esta Costa Rica, que no es la que vamos a ver en el Mundial, a propósito, esta es casi el Team B de Costa Rica, ¿okay? Que estamos viendo aquí, y que el empate a Brasil 0-0, aunque no hayan tocado el balón, ahora le toca a Colombia y Paraguay. Más de un tico está ahora soñando en que si empatan contra Colombia y derrotan a Paraguay, clasifican ya a los cuartos de final de la Copa América. ¿Qué te parece? Así que muy bien, sí. Ahora Brasil se ve obligado.
Hoy juega Argentina, ¿eh?
Hoy juega Argentina contra Chile.
Hoy media Cuba está paralizada.
Y Argentina se acuerda muy bien esas dos derrotas que perdió contra Chile en las dos finales de la Copa América, incluyendo una en Chicago donde Leo Messi falló un penalti, ¿okay? Y Brasil no tuvo nada que ver en ninguna de esas dos finales. Argentina perdió.
Ajá. La probabilidad de que Argentina gane hoy, 66%.
Wow.
De que empaten, 22%. Que gane Chile, 12%.
Ahora, este no es el Chile que ganó esas Copa Américas, estamos de acuerdo. Este es un Chile mucho más inferior. Pero antes de eso, a las 6 p.m. hoy, Perú contra Canadá. Canadá perdió su primer partido justamente contra Argentina y Perú había logrado empatar contra Chile. Ya tenemos dos resultados de la Eurocopa. Austria sorprendió a Países Bajos 3-2 y ganó su grupo, clasificando fácilmente a los octavos de final, mientras que Holanda terminó tercera y ahora va a tener que ver qué ocurre, si va a un repechaje o no. Francia terminó en el segundo lugar. Hoy Francia empató con Polonia 1-1. Francia era dueña de su propio destino. Si hubiese ganado este encuentro, hubiera ganado el grupo, pero como empató con Polonia, entonces quedó de segunda. Aún así, clasifica fácilmente a la próxima ronda. Así que mientras se grababa este noticiero deportivo, Serbia jugaba contra Dinamarca, Inglaterra contra Eslovenia, y ustedes pueden buscar esos resultados. Me voy a adelantar un poquito y decirles que mañana también hay acción en la Copa América. El miércoles, Ecuador contra Jamaica a las 6:00 p.m. desde Las Vegas. Y luego la vino tinto de Venezuela versus México en Inglewood, California a las 9:00 p.m. Continuando con la Copa América. Y ese partido va a estar bueno porque recuerden, Venezuela ganó su primer encuentro contra Ecuador y también México tiene 3 puntos. Así que el que gane este partido entre Venezuela y México clasifica ya a la próxima ronda después de jugar solamente 2 veces. ¿Qué te parece?
No, buenísimo. Y yo me imagino que la gente en Cuba tiene que estarlo gozando. Les gusta mucho el fútbol y yo imagino que están repletos porque tienes Euro y tienes la Copa América. Correcto. O sea, ¿qué más le puedes pedir al mundo?
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? El hockey sobre hielo. Bueno, algo que yo nunca me imaginé trabajando aquí en Radio Martí, que íbamos a terminar una jornada deportiva con la final de la Copa Stanley y una victoria de un equipo del sur de la Florida, las Panteras, que por primera vez en su historia han ganado la Copa Stanley, algo así como la Serie Mundial del hockey sobre hielo, derrotando 4-3 a los Petroleros de Edmonton, equipo canadiense que nos dio tremendo susto. Estaban perdiendo 3-0, pero Shania Twain tuvo un concierto gratis allá en Edmonton, porque ella es canadiense. Desde que ella tuvo ese concierto, los Petroleros ganaron 3 en fila. Y por poco estuvieron a un solo punto de empatar el partido anoche. Las Panteras ganaron 2-1, pero hubo un bombardeo como de 50 minutos constante de los Petroleros, así como hizo Brasil con Costa Rica, y no pudieron empatar. Así que 2-1 en el séptimo juego lo ganaban las Panteras, y Chambi Campos me mandó unas fotos hoy de ayer, de la carreta en la calle 40, con centenares de fans de las Panteras celebrando la victoria. Mucha de esa gente ni siquiera saben lo que es el hockey sobre hielo.
Pero vieron el juego.
Correcto.
Y mantuvieron la tradición, Pepe.
Es lo que te iba a decir.
Que aquí es la tradición, para que sepan nuestra gente en Cuba, que cada vez que un equipo de la ciudad es campeón, uno tiene que ir para la calle 40 o para la calle 8 con un caldero y una cuchara y a tocar caldero hasta las 4 o 5 de la mañana.
Correcto. ¿Qué significa esto para el sur de la Florida? Que nosotros tenemos un equipo en todos los deportes más importantes del mundo y hemos ganado un campeonato nacional por lo menos una vez, algunas veces 4 o 5, como en los Huracanes de la Universidad de Miami.
Gracias.
Así es. Significa que los Miami Dolphins en fútbol americano han ganado 2 Super Bowls. El Miami Heat en el baloncesto de la NBA ha ganado 3 campeonatos de NBA. Los Florida Marlins, como se llamaban en aquel entonces, ganaron 2 series mundiales. Las Panteras de la Florida ahora ganan la Copa Stanley. La Universidad de Miami tiene 5 campeonatos nacionales de fútbol americano y 5 de béisbol, ¿ok? Masculinos, y tienen un montón de campeonatos femeninos también. Desafortunadamente no son en los deportes tienen en natación, creo que hasta en frisbee.
Tienen un montón de cosas, tienen en atletismo, tienen un montón de deportes.
¿Pero sabes lo que significa esto?
Que la Universidad de Miami es la entidad que más títulos le ha dado a esta ciudad.
No, ¿sabes lo que significa?
Yo tengo el honor de ser el narrador.
Que lo único que no hemos ganado
aquí en el fútbol.
Y tenemos a Leo Messi.
Messi. Messi.
A propósito, yo tengo un socio aquí.
Messi gane.
Yo tengo un socio aquí que su misión es entrevistar a Leo Messi de
Estamos
una
luchando
manera
por eso.
U otra.
Tengo una amiga mía que lo entrevistó y se echó a llorar. Después te voy a hacer el cuento. Una muchacha, pero le pasó algo feo también, pobrecita. Fue que lo fue a entrevistar y el teléfono se le apagó y no pudo.
Sí. Bueno, pero
una cosa que es tan
cosa
difícil de conseguir. Bueno, nosotros estamos tratando, pero
nos
nosotros vamos a conseguir.
La sexta ciudad en Norteamérica en ganar por lo menos un título nacional en todos los deportes grandes, que son el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto de la NBA y el hockey sobre hielo.
¿Viste el juego?
Y yo vi la mayoría del juego.
Porque... Sam Reinhart, ese gol fue histórico.
Correcto.
Ese fue histórico y Reinhart, de verdad, y el portero... Brovsky, Sergei Brovsky, hizo un trabajo increíble.
Correcto.
Pero bueno, lo hizo durante todos los playoffs.
Bueno, le dieron pau-pau varias veces. Lo tuvieron que sacar.
Los petroleros se inspiraron. Yo creí que ese... Yo dije, la única cosa que no puede ser nada bueno, porque yo soy, amo Miami, amo la Florida, es el mejor estado de los Estados Unidos para mí, y Miami es mi casa, mi vida. No la cambio por nada. Pero lo único que yo decía, bueno, si esta gente... Si esta gente le ganan a Miami, ya no van a seguirse acordando que fueron los Medias Rojas los únicos que han logrado hacer esto en los deportes profesionales, en los Estados Unidos, en los deportes grandes. El único equipo que ha ganado una serie después de estar perdiendo 3-0, no la ha podido ganar, son los Yankees. Entonces yo dije, bueno, pero no, está bien, qué bueno que ganaron.
Y yo creo que en la pelota es mucho más difícil.
Oh,
y
sí.
Ten cuidado que ese récord no dure 50 años.
Esperemos
más.
Que no, Pepe, esperemos que no, tranquilo, no empieza a llamar cosas feas.
Porque hablando de tirarse enfrente de un carro, los fanáticos Yankees tenían ventaja de 3-0 sobre los Medias Rojas de Boston en el año 2004, pero existe un Big Papi.
No hay necesidad de recordar eso aquí, Pepe. No hay necesidad de recordar eso. No hay necesidad ninguna.
Bueno, es verdad.
De cerrar el programa en esta nota tan dramática y tan triste.
Imagínate, ese fue
esos 20 años yo me recuerdo como si fuera ayer. Olvídate de eso.
Pero
no quiero hablar de eso.
¿Qué edad tenías tú cuando eso ocurrió?
Cuando Johnny Damon. Mira, te voy a hacer una historia. Yo tengo 39 años. Yo tenía 20 años, claro, era un hombre, ya veía los Yankees, los anotaba, todo, no me perdía un solo juego.
¿Pero tenías acceso? ¿Ya estabas aquí o estabas en Cuba?
No, yo estaba en Cuba, pero yo en Cuba tenía la televisión de aquí, tenía una antena parabólica, siempre he hecho...
¿Pero veías todos los partidos?
Todos los... Mira, te voy a decir algo que... Todos los juegos de los Yankees, cada jugada, cada lanzamiento del año 1995 los tengo anotados y están conmigo las libretas que te las puedo enseñar.
Correcto.
Nunca he dejado anotar un juego de los Yankees.
Sí, pero bueno, él dice que veía todos los partidos de los Yankees allá en Cuba. Todavía aquí en Estados Unidos no se pueden ver todos los partidos de los Yankees.
No, todos los partidos. Tenía DirecTV pay-per-view.
Así es. Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de los tres gatos que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció, nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habitó en uno solo. Por eso